notice anything unusual about Santa Carla yet?
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. En 3, en 3, en 3,
en 2. I'm Mexican.
Gentlemen, let's broaden our minds.
1.
Así es, bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos, un miércoles más de este podcast que ustedes van a estar escuchando en su contenido a través de pues, diferentes plataformas, lo van a escuchar en jueves. Si usted es la primera vez que está por acá, pues bueno, sea bienvenido y le platicamos que el día de hoy, como otros días en jueves, hay chismecito, noticias, cartelera y por supuesto el gran tío Cocarraquear, ¿cómo está?
¡Ey! Contento de estar de regreso para platicar sobre las películas, sobre las noticias, sobre todo eso que usted tiene que saber y que usted puede compartir en su reunión del fin de semana, decir, ah, ¿sabías que ya se estrenó tal película? Fíjate que los tíos me dijeron que esta vale la pena, o ¿sabías este chismecito del mundo del cine? O sea, todo lo que usted tiene que saber para poder tener una bonita conversación.
Exacto, para que no llegue en blanco. Y también si usted dice, bueno, ¿dónde voy a poner mi dinero para entretenimiento de películas este fin de semana? Pues aquí le decimos, y por supuesto también a través de las redes de arroba cuacarraquear y arroba jair del radio, pero pues ya eche la presentación. Antes que eso, suscríbase, oiga.
Suscríbase, sí. Al podcast de la biblioteca de los tíos.
Yo no quería ser ese tío pediche, pero oiga, suscríbase.
Claro, pues ¿por qué no va uno a pedir? El que no pide no recibe. Entonces, a ver, este bonito contenido es gratis para todos y todas ustedes que nos escuchan. Entonces, lo único que pedimos son dos cosas. Número uno, si usted le escucha a través de Spotify, dele clic en seguir, con eso nos ayuda mucho y califique el podcast. Pónganos ahí las estrellas que usted cree que merecemos. Y si nos escucha a través de iTunes, también dele clic en suscribirse, es completamente gratis. Y también valore este podcast por ahí, con eso nos va a ayudar mucho.
Gracias, muchas gracias. Y bueno, hechas las presentaciones, la pedichera y todo ese rollo, ¿qué hay el día de hoy? ¿Para
bueno,
dónde vamos
pues,
a ir?
Déjeme le cuento que el pasado 16 de noviembre se celebró el bonito día del cine mexicano.
Yo ni sabía que existía, perdón.
Sí, tiene unos disculpe pocos usted. Años que se empezó a celebrar y es parte pues de la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas como un día para celebrar pues toda nuestra industria nacional. De hecho, ese día hubo una muy bonita dinámica por parte del IMCINE donde le pedían a la gente que compartiera pues cuál era su película favorita mexicana o cuál era una película mexicana que les gustara mucho y que no fuera tan conocida para que se la recomendar a la gente. Y bueno, pues de lo que se trata es de pues incentivar un poco y darle la vuelta al tema de es que en México no hacemos buenas películas, no, sí hacemos y sí, tenemos una gran historia de producción nacional.
Y también que flojera también sí que sea así, o sea, que hasta la fecha puede alguien pensar así, ¿no?
Es que sí hay mucha gente así, pero mira, también yo no...
Yo era, ojo. Ajá. Yo sí, no tengo problema.
Es que es muy fácil caer en ese, digamos, lugar común, Jair, porque lo que más vemos mediáticamente, pues siempre son estas comedias románticas que se han estado generando desde hace muchos años, que ojo, yo sé que esas comedias son parte de una industria y hacen que la industria funcione y dan trabajo y todo. Pero en el inconsciente de la gente, como ven a mucha gente que está más bien relacionada a programas de comedia de televisión, ahora haciendo
estamos
cine.
Estamos hablando de No Manches Frida.
Sí, los Adrián Uribe, o sea, ajá, todas esas comedias que de verdad ganan mucho dinero en taquilla, pero a la gente como que no le llaman mucho la atención a cierto tipo de público, pero tienen un público masivo, o sea, son claro, grandes éxitos de taquilla, pero eso genera como esta visión un poquito snuff, ¿no? De decir, es que todo el cine mexicano es de Omar Chaparro, pues no es.
No es. Y para eso estamos aquí, mire, para sacudirle el peluquín y que sepa usted qué ver.
Oye, entonces, bueno. Yo no le tengo bronca a Omar Chaparro, la verdad.
No, ni yo.
Nadie que haya sido la voz de Kung Fu Panda podría tener sí, yo un problema con él.
Le tengo que hablar sobre voces al final de esta... Quédese. Vamos a tener una buena charla
me encanta.
De voces. Oiga, bueno, me decía, entonces hubo un cotorreo el viernes, el noviembre.
El 16 de agosto.
Ah, de agosto, sí, dijo noviembre.
Ah, yo me equivoqué, disculpa.
Dije, no, fue un buen tiempo entonces.
No, es el 16 de agosto, yo me
equivoqué. Ah, ok, fue en este mes.
Disculpe usted que está escuchando, no, fue hace la semana pasada.
No, yo por eso dije, pues noviembre, ¿qué andamos haciendo?
Yo no sé por qué andaba pensando en noviembre, disculpe. No, 16 de agosto, es decir, la semana pasada, ¿no?
Ok.
O sea, se celebró el Día del Cine Mexicano. Entonces, bueno, ¿Qué es lo que pasa? Que también se anuncia, pues, que ya viene la nueva entrega de los premios Ariel. Es la entrega número 65. Okay. ¿Y por qué queremos hablar de los premios Ariel? Primero que nada, porque me da la impresión que es una de las entregas de premios a la industria del cine mexicano donde hay más películas que la gente ha podido ver o ha tenido referencias.
Okay.
O sea, muchas veces eran las entregas de los premios Ariel y tú veías las películas nominadas y francamente yo, que incluso yo consumo muchas películas, a veces me quedaba de, ah, caray, ¿y esta cuál es?
Ajá.
¿No? Me parece que en esta ocasión hay un muy bonito balance.
Oye, ¿qué es lo que pregunto? O sea, son películas, a ver, son películas mexicanas.
Sí.
Sí, y ya.
O sí, sea, no producción hay... mexicana, sí.
Producción mexicana, es decir... ¿existe algún premio internacional? Es decir, ¿el premio internacional de que no es mexicano existe o no?
No, es la Academia de las Ciencias de las Artes Cinematográficas Nacional. Pues, entonces,
ya, yo estoy puesto. Disculpe,
hay un premio a mejor película iberoamericana.
Ok.
¿No? Pero, o sea, es de habla hispana o de Iberoamérica, pero no es que compita una película de Suiza, por ejemplo.
Ya,
¿no?
Ok, jalo. Ok, ya me tiene. ¿Y qué?
Ok, bueno, ¿qué es lo que pasa entonces con esta entrega? Bueno, lo primero es que este podcast, si usted no lo sabía, se graba en Guadalajara. Somos de la ciudad de Guadalajara y aquí está el videoclub, ¿no? Entonces, lo interesante es que en esta ocasión vienen los premios Ariel en su edición número 65 al Teatro Degollado. Se van a realizar aquí el próximo 9 de septiembre.
¡Órale! ¡Va!
O sea, ya estamos a muy
sábado,
poquito.
Sábado, 9 de septiembre.
¿Sí? Uh-huh. Estamos a muy poco tiempo. Y aprovechando, pues, de que van a ser los premios Ariel y que van a ser aquí en Guadalajara, pues traigo la lista de las películas nominadas y dónde pueden verlas para que usted, pues, se dé un clavado en estas producciones y usted pueda tener una buena opinión sobre ¡Órale! Qué es lo que está pasando en esta industria y qué es lo que se está premiando, ¿no?
Ahora sí que peladito y en la boca, ¿no?
Sí, dónde las encuentra,
chido,
básicamente,
venga,
¿no?
Soy
mira, lo primero que hay que decir es que aquí la sorpresa de este año es una película que se llama Huesera. ¿Te acuerdas que platiqué de ella aquí en el podcast varias veces y que les recomendé muchísimo que la fueran
no
a
la
ver
visto,
al cine?
Wey, yo no la he visto y tengo y quiero me muero por verla porque yo, así como usted tuve una buena experiencia, bueno, que me platicó que tuve una buena experiencia, gente con la cual yo confío mucho del terror me dijo totalmente lo contrario.
Okay.
Entonces... así ya quiero verla. ¿Dónde está esto? ¿En Netflix o solo en cine?
No. La película de Huesera está disponible en la plataforma de Amazon Prime Video.
Ok, ok. Me urge.
Esta es la película que es la sorpresa porque es la que tiene más nominaciones este año.
Okay.
Tiene 17 nominaciones. Es la máxima nominada. Es la película que cumple, digamos, con excelencia con todas las categorías o la mayoría de categorías que le importan a la academia, ¿no? ¿De qué se trata Huesera? Esta película es dirigida por Michel Garza Cervera. Y ya les había platicado un poco que es una especie de reinvención del género de terror, muy al estilo del terror elevado que hemos platicado
como
Día 24, ¿no? Donde nos cuentan la historia de una mujer que está embarazada y ella empieza a tener contacto con un ser paranormal que es la Huesera. Y entonces esta película se convierte, además de en una película de terror, pues en una crítica al machismo, a muchos de los roles de género, a muchos estereotipos que la sociedad pone sobre el embarazo, sobre lo que deben o no hacer las mujeres, cuestiones impuestas socialmente. Entonces es una película que a mí de verdad me dio miedo, pero sobre todo cuando terminó sí fue una sacudida de wow, esta es una película muy inteligente que propone mucho dentro de lo que usualmente vemos en el panorama del cine de terror.
¡Órale! Okay,
esta película está disponible en Amazon Prime Video, entonces si usted lo quiere ver, pues aquí la encuentra, ¿no? La historia de Valeria, que está embarazada, está a punto de tener un hijo, y bueno, pues ahí durante
no
el embarazo
cuenten.
Va viendo a la Huesera.
Está bien, para que no le cuenten, ¿eh? Para que no le cuenten y se suba al tren de los Arieles, que seguramente yo sí me quiero subir.
Sí,
pues,
¿por qué no?
Chido.
Pues es que, a ver, la Huesera fue un éxito de taquilla en México, le fue muy bien en taquilla, ¿no? ¿Te acuerdas el cartel qué bonito estaba
de la mujer con
las manos que iban saliendo así como de monstruo? Ajá, sí, estaba bien chido, la verdad. Entonces, bueno, si usted quiere ver Huesera, se la encuentra en Amazon Prime Video. La segunda película con más nominaciones, con 16, una menos que la Huesera, es la película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades de Alejandro González Iñárritu.
Y otro fallo conmigo, fíjese, ahí les va, y para que vea que aquí no... no le entramos. Podríamos ser mamadores, pero no tanto. Yo no he pasado de los 20 minutos.
De 3 horas, ¿no?
De los 20 minutos. Y ojo, no es porque esté aburrida. La he visto yo que en muy mal momento la pongo y ¡pup! A dormir, güey.
Esa película fue una gran apuesta de Netflix, ¿eh? Sí. La encuentra usted en Netflix, por si la quiere ver. Y bueno, la sinopsis, ¿cuál es? Una crónica de incertidumbres donde el protagonista, un reconocido periodista y documentalista mexicano, regresa a su país enfrentando su identidad, sus afectos familiares y lo absurdo de sus memorias frente a la realidad del país. O sea, yo, al igual que tú con Huesera, me he encontrado con opiniones así totalmente polarizadas. Gente que dicen es arte, visualmente es increíble, es una película con una propuesta artística elevadísima, pero por otro lado, gente que me ha dicho que flojera dedicarle 3 horas a la película y que parece como que no va a ningún lado. Yo diría que se dé la oportunidad de verla, ¿no? Es la película con la segundo lugar con más nominaciones, Bardo de Alejandro González Iñárritu. La puede ver usted en Netflix, seguramente por ahí tiene usted su suscripción y pues no le va a costar nada más que sus 3 horitas de tiempo.
Está bien, ¿verdad? Está bien, bien, me late. Entonces ya tenemos 2, que está Huesera y Bardo, que creo que en algún momento en otros podcasts y en otras partes de este bello espacio ya le hemos platicado y que a final de cuentas cuando salieron también generaron tendencia en el mainstream, por así decirlo. Entonces está chido también saber de que no solamente le estamos hablando de películas underground como podía ser hace así mucho es. Tiempo, de que hoy no
películas
sé qué.
Que ni siquiera se habían exhibido. Huesera estuvo en cine, Bardo estuvo en cine con mucho apoyo de Cinépolis.
Sí, claro, ¿no? Y que a final de cuentas es esta, no sé si llamarlo repercusión, pero que a final de cuentas creo que es un cierto empuje que pudo tener Roma, por ejemplo, ¿no?
Ah, sí.
Guillermo del Toro. Entonces está chido que se está viendo ese trabajo, ¿sabes? Está viendo ese trabajo y ese empuje. Y entonces, digo, a final de cuentas, gusten o no gusten, son películas que sí han estremecido, que sí están dentro del vocabulario y que definitivamente están dentro de la memoria corta de la audiencia.
Sí, totalmente. A ver, la siguiente película nominada que usted que de verdad no se la debe de perder, La Civil.
¿Recuerdas
que platicamos
claro,
de La Civil? Ajá. Protagonizada por Arcelia Ramírez, que cuando esta película se estrenó en el Festival de Cannes, esta mujer se llevó así una ovación de pie por parte de toda la audiencia que estaba en este festival tan importante. Incluso se ganó un premio dentro de este festival. La película dirigida por Teodora Mihai, que es como una reversión o una... Es una película que está basada en una historia de la vida real, la de Miriam Rodríguez, una mujer que luego de que su hija fuera desaparecida, se dedica a investigar y cazar a las personas que se llevaron a su hija. Eso es un caso de la vida real, que en la película de La Civil es adaptado de cierta forma con elementos de ficción, donde Arcelia Ramírez hace un papel impresionante.
Ok, oye, ya vaya antes que sí conozco.
Sí, okay. Sí, sí. Esta película de La Civil está en Star Plus. Ahí la puede ver. Ahí hay otra que usted, esa, yo la recomiendo muchísimo.
Sí, también. Sé que te gustó Machín.
Mucho, es una de las muy buenas películas de este año. Y luego, otra que tenemos también que es de las películas nominadas, es otra que desde que se estrenó se convirtió en trending topic, generó muchísima conversación, es protagonizada por Carla Souza y se llama La Caída.
Oh, sí, ya ve, oiga, pues es que todas han estado ya haciendo ruido también.
Que todas son películas que han generado mucha discusión y que incluso tocan temas que socialmente son relevantes. O sea, Huesera habla sobre los roles impuestos pues a la figura femenina en la sociedad como una figura de reproducción y que tiene que cumplir con todos estos requisitos para ser socialmente aceptada, y si te sales de eso eres mal vista, ¿no? Y luego tienes Bardo, que cuestiona como esta pérdida de identidad cuando te vas a buscar tu sueño a otro lado. Uh-huh. Y luego tienes La Civil, que cuestiona el tema de la violencia en México. Y ahora tenemos La Caída, que habla sobre el abuso.
Híjole, ok.
¿No? Sí, todo protagonizada por Carla Souza, dirigida por Lucía Puenzo, que usted se puede encontrar en Amazon Prime Video. Y bueno, esta película también está basada en un caso de la vida real sobre una historia de abuso que vivió el exclavadista Azul Almazán por parte de su exentrenador.
Sí, yo me la topé y aparte generó un montón de polémica, sí, durísima.
Durísima, o sea, durísima. Fue noticia internacional y bueno, o sea, cuando vino Carla Souza al Festival de Cine de Guadalajara, cuando estaba en pleno apogeo la película de La Caída y bueno, o sea, fue, ya llegó así como por todo lo alto porque esta película... pues generó muchísimo ruido, ¿no? Y hasta no, el día de hoy.
Y aparte está bien padre, pues, que al final de cuentas creo que Carla Souza la hemos visto en muchos papeles de comedia, y que para mí lo hace muy bien en donde ¿Qué culpa tiene el niño?
Ay, mire, me encantó esa película.
Wey, qué gran...
Todos los nobles también.
O sea, lo hace muy bien, pero pues tenía este papel de comediante, que de repente mucha gente la critica de que, ay, no sale de lo mismo, y pues bueno, siempre está chido ver a actrices y actores, darle un poquito más para allá y reafirmar que sí hay talento, pues, que sí hay talento y sí hay chance. Entonces, esto es una gran celebración, en serio, le gusten o no las películas que estén, es una gran celebración, no solo a lo mexa, sino al trabajo también constante de muchas personas que abrieron brecha y que el día de hoy uno puede decir, ok, de esas cuatro, tal vez no he visto ninguna, pero sé que existen y sé que ahí están.
Y que entonces, socialmente son muy relevantes, o sea, nos están hablando al hoy. Eso está bien chido. Fíjese que, contrario a lo que estamos hablando de muchas comedias que suceden dentro de la clase media alta mexicana, que es lo que más vemos en cartelera, estas películas nominadas al Ariel, todas nos hablan sobre un pedazo de realidad de lo que es vivir en México.
Sí, chingo, chido.
¿No? Y también inspiradas en casos reales. Entonces, bueno, La Caída, si usted la quiere ver, se la encuentra en Amazon Prime Video.
Bien, ok, otra bien,
y,
a ver.
Y por último, la última película nominada se llama El Norte sobre el Vacío. Esta es una película de Alejandra Márquez Abella que yo no he visto. Esta sí no la he visto. Y es una historia que también nos habla sobre un caso de la vida real de Alejo Garza Tamés, un empresario y cazador que fue asesinado por proteger sus tierras de una organización criminal. Y es una película que también cuestiona cosas sobre la masculinidad, los rollos de que tienes impuestos socialmente de lo que debe o no ser un hombre. Entonces, de nuevo, tenemos un tema que es socialmente relevante, que hizo mucho ruido cuando se estrenó. Y bueno, pues esta película también es una de las nominadas y está en Amazon Prime Video.
Ok, ya tenemos las cuatro, ahí están.
El Norte sobre el Vacío. Cinco.
Ok, esa sí no tenía... Sí, están, no tengo...
Entonces, están en Amazon Prime Video, en Star Plus... y en Netflix.
Chido.
Esas son las películas nominadas, ¿no?
Ya sabe, entonces, mire, ahí está, peladito y en la boca, y es parte desde su plataforma preferida.
Sí.
Póngale play y trépese a lo que va a suceder este próximo 9 de septiembre aquí en el Teatro Degollado.
Bardo, Farsa Crónica de unas cuantas verdades, El Norte sobre el Vacío, Huesera, La Caída y La Civil. Yo quisiera que ganara La Huesera.
¿A poco? Quiero verla, ya me lo voy a echar hoy.
Yo quisiera que ganara La Huesera y tiene, de hecho, internacionalmente llamó mucho la atención también la película porque sí propone algo distinto dentro del género de terror. A ver qué te parece.
Órale.
Y si no, también creo que La Civil es una gran película que también debería de estar ahí.
Bien, ¿qué más tenemos, tío?
Pues bueno, dentro de lo que estábamos hablando de cine mexicano, pues durante este día del cine mexicano, pasó que Netflix anunció que vienen varias producciones, en general son 8 producciones mexicanas que pronto vamos a tener dentro de la plataforma, y la verdad es que me pareció muy interesante poderlo platicar porque son producciones que creo que les pueden llamar la atención.
A ver, échale, ok.
Mira, lo primero que tenemos es que Netflix está produciendo, y de hecho ya está en etapa ya final esto, es una adaptación de Pedro Páramo.
Órale, ok.
De Juan Rulfo.
Órale. Sí. Eso va a estar una manchadito, ¿ok?
De Pedro Páramo con Netflix. Pero además, quien lo está dirigiendo es el señor Rodrigo Prieto. Rodrigo Prieto es un fregón. Si usted no sabe quién es Rodrigo Prieto, déjeme le cuento. Rodrigo Prieto es uno de los más grandes cinefotógrafos que tenemos en México. Para mayor referencia, lo último que usted pudo ver en cine fue Barbie.
¡Ah, la cáete los ojos,
él
loco!
Él es el quien fotografió Barbie, pero... pues no solamente ha hecho Barbie, la lista es enorme. Secreto en la Montaña o Brokeback Mountain, esa fotografía hermosa,
sí, claro,
de las montañas con las nubes increíbles en la película de Ang Lee, es Rodrigo Prieto. También Babel, Beautiful, trabajó mucho con Iñárritu también él, ¿no? Muchas películas, El Irlandés de Martin Scorsese,
nah, ya cállate
Rodrigo
los ojos.
Prieto fue el fotógrafo de esa película, ¿no? 8 Mile, la película de Eminem. La fotografía es de Rodrigo Prieto. Es uno de nuestros grandes cinefotógrafos. Y bueno, él fotografió también Amores Perros, para mayor referencia, ¿no? Entonces él va a dirigir, él ya dirigió esta adaptación de Pedro Páramo de Juan Rulfo.
¡Órale, vato! ¿Y esto cuándo sale?
No hay una fecha clara todavía, solamente es un próximo estreno de Netflix. Y pues a mí sí me parece que está Bien chido, emocionante, chido, la verdad chido, es que sí, ¿no?
Chido, bien.
O sea, imagínate de verdad este Comala mágico, sí, lleno de fantasmas, en la bruma del que nos habla Pedro Páramo bajo la óptica de este señor.
¡Wow! Mire, no, o sea, está viendo mis caritas, wow, pero wow, o sea, órale.
Yo es algo que de verdad quiero ver.
Ok, muy bien. ¿Qué más tenemos?
Siguiente producción, esta va a ser arrancadero de pelucas. Ya había habido un documental de HBO Max sobre la luz del mundo. ¿Te acuerdas,
sí,
que lo platicamos,
no,
aquí?
Una
y
cosa
que es durísimo, ¿no?
Una cosa loquísima.
Bueno, ya viene el de Netflix.
Ah, oye, sí vi eso y... A ver, espera, pero ahí es donde dije... O sea, no está como raro. O ¿por qué yo siendo Netflix haría eso, güey? ¿Sabes?
Como contar
algo,
o sea, algo
que ya... Y que para la fin de cuentas fue como muy fuerte.
Pues porque
yo solo me aventaría si supiera que la voy a romper, güey. O que quedó algo ahí aventado,
bueno,
¿no?
Pues déjeme le cuento por qué. Carlos Pérez Osorio, que es el director de este documental de Netflix sobre la luz del mundo, es el director de Las Tres Muertes de Maricela Escobedo.
Ok. ¿Sale? Okay,
este okay, documental okay. También de Netflix, que se convirtió en un, no solo en un documento super visto, pero en un verdadero fenómeno social.
Ok.
¿No? O sea, donde gente como Guillermo del Toro y gente muy importante decían, esto es lo que usted tiene que ver para entender el ciclo de violencia que hay en México. Y tiene que conocer la historia de Maricela Escobedo.
Ok, sí, bronca, pero...
El director de este documental es el director ahora de La Luz del Mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? No hay detalles como desde qué perspectiva lo va a abordar, pero es el talento que está alrededor y es el hecho de que es Netflix, porque pues, es la plataforma más grande y más masiva. Tenemos muchos casos de productos que se han estrenado en otros lados y después se van a Netflix y se convierten en éxito.
Sí,
incluso películas,
Cobra Kai, vaya.
Y, sí, incluso o sea, películas que salieron en el ajá. cine y no fueron tan vistas, una vez que llegan a Netflix se convierten en fenómenos enormes. Entonces, si ya había hecho ruido un documental sobre la luz del mundo en HBO Max, que sí lo hizo, pero se apagó creo que muy rápido,
sí,
en Netflix eso va a regar como pólvora.
Es que sabes, pero es que, bueno, yo porque creo que fui muy fan, que si no la has visto, yo te la recomiendo un montón, es muy dura. Yo he llegado también a platicar de ese documental con personas que son o eran ex militantes de la luz del mundo y fue revelador, fue dolorosísimo. Pero entonces es como, a ver, es como, está chido, obviamente no estoy diciendo que no, pero simplemente el ejercicio me parece curioso, aunque sea de Netflix.
¿Sabes? Mira, yo no tengo...
Es como que sacaran el de Michael Jackson. Es como, ok, sí,
es que
pero...
es el punto de vista, mira, tú viste el de HBO Max.
Ajá.
Está contado desde la perspectiva de gente que vivía en Estados Unidos.
Ah.
Y era parte de la Iglesia de la Luz del Mundo en diferentes lugares de Estados Unidos. Familias mexicoamericanas, de migrantes. ¿Qué tal que te lo cuentan desde México? Específicamente de Guadalajara.
Uy, no, pues está muy fuerte, güey.
¿No? ¿Qué tal que te hablan de lo que ocurre en la hermosa provincia?
Porque a lo mejor estas personas... ¿no? Tienes razón, porque esas personas viviendo allá tienen otro cierto privilegio, ¿sabes? De entrada visa.
Pues, o sea, no, de entrada la protección de leyes que hay allá.
Exacto,
o sea, el líder de la luz del mundo está preso en Estados Unidos. Aquí en México nunca era una persona intocable.
Está bueno.
¿No? Va, entonces, tío, me esa acaba diferencia, de vender, ¿no? Nomás el creo tío. Que puede ser, por eso solo es una suposición mía, porque Netflix no ha revelado realmente cuál, desde qué punto se va a contar esta
chido.
Historia. Pero a mí me da que va por ahí, porque el talento, pues, es mexicano, ¿no?
Bueno. Oye, lo voy a poner ahí.
Esto se estrena el 28 de septiembre en Netflix.
Órale,
o sea, ya estamos
fuerte,
a un mes.
A nada. Órale, chido. Bien.
¿No?
Sí, sí he visto como los anuncillos por ahí.
Esto creo que también es algo que usted. Creo que debería de ver.
¿No? A ver, sí, muy bien. ¿Cuál otra?
Bueno, otra cosa. Temporada de Huracanes es una novela de Fernanda Melchor que se ha convertido mucho en un fenómeno. De hecho, mucha gente, yo no lo he leído, solamente me documenté para ese tema. Dicen que es una de las novelas muy relevantes de los últimos años, ¿no?
Yo sé, pero no sé igual.
Sí, Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor se convirtió en un fenómeno. Pues, o sea, hizo que mucha gente fuera a leerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que Netflix está haciendo ya la adaptación en forma de película de esta novela bajo la dirección de Lisa Miller.
Ok.
Entonces, esto ya llama la atención porque es una novela, pues que se ha convertido en un fenómeno. Entonces, que Netflix la lleve en versión de película y que sea una directora y que tenga todo el respaldo de la plataforma, pues ya la convierte en una de esas cosas a las que no hay que perderles la vista.
Bien, ok, bien, puro
hay
jugo,
varias cosas,
¿eh?
¿No?
Trae jugo.
Y... hay más cosas, hay más comedias, hay una película de Manolo Caro que también es una adaptación de una novela, hay otra película que también es una adaptación de otra novela, o sea, vienen muchas cosas, pero para no extendernos tanto, creo que esas son las que, en mi opinión, son esas tres productos que digo... wow, esto sí estoy contando los días para poderlo ver.
Muy mexa. Y que bueno, a final de cuentas, fíjense, obviamente vuelvo a lo mismo. Guste o no, o no sé si todavía usted tiene como esa espinita malinchista, pues. Uh-huh. Lo que ha estado sucediendo con todas las producciones mexicanas está padre. Y aparte lo que va a pasar es que, acuérdense que en Estados Unidos hay una huelga, ¿sabe? No, sí. Hay producciones, no hay escritores, no hay comercialización. Yo veo también una gran oportunidad para el cine mexicano, para el cine de Centroamérica, incluso para otro cine que no sea nada más estas grandes producciones, porque la gente quiere entretenerse. Entonces ahí yo creo que puede haber una brecha de oportunidad, ¿sabes? Tú ¿cómo es? Tu logro es mi falla es tu logro, o no lo sé, pero está chido, o sea, está chido.
Sí, son cosas que históricamente ya han pasado, ¿no? Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, fue la época de oro del cine mexicano, porque las productoras empezaron a invertir dinero en México para, exacto, seguir generando, pues, estas producciones que representaran un ingreso. Por eso, por ejemplo, algunas películas de Cantinflas eran de Columbia Pictures en ese entonces, ¿no?
Y bueno,
o Paramount también hizo Pictures, películas.
No le vale de contar. Bien, tío, ¿qué más tenemos?
Pues, relacionado como a las noticias, eso lo es todo.
Me encantó.
Pero tenemos una película que usted vio y que yo no vi, que es una película que viene... hubo un preestreno en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en una de estas galas a beneficio, donde vino incluso Carlos Vallarta, que es uno de los estandoperos, comediantes, actores de doblaje, que le dieron, ajá, voz a esta película, que se está promoviendo mucho en su versión doblada, porque participa, como dije, Carlos Vallarta, pero también Ricardo Farril, y es la película Hijos de Perra.
¡Épale! Oiga, sí. Oiga, ¿y qué dijo la crítica? Nomás para saber, ¿qué dijo la crítica después de que la vio?
Bueno, cuando estaba en el festival, la gente que la vio me dijo que le había parecido divertida, que se la habían pasado bien. Como que entraron sin expectativas y se divirtieron un rato.
Okay.
O sea, nadie salió diciendo, es una gran película, es una joya.
Claro.
No, la verdad es que no. Lo que me dijo la gente que la vio fue que era una película que estaba divertida.
Sí, a ver, ahí les va. Yo ya tuve oportunidad de ver esta película, Hijos de Perra. Y bueno, básicamente la fórmula pues está bien sencilla. ¿Qué quiere decir? Es la fórmula de Babe, ¿no? Uno puede pasar horas viendo en las redes animales haciendo cosas. Entonces, bueno, cuando
¿de
hablan...
¿De Puerquito Valiente?
Sí, claro. Pues es que está padre. Sí. Y si usted recuerda el Mira Quién Habla Ahora, ¿no? Que también eran
que los perritos también
hablando,
claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, ahí podemos tener un montón de ejemplos. ¿Qué pasa? Pues que ahora en el 2022 hacen esta versión de Perritos Hablando, que la cual nadie esperaba, nadie tenía, y vienen a tropicalizarla en un lenguaje que, a final de cuentas, también ha sido pues acomodado post pandemia en las redes, que ha sido una mezcla entre millennials y centennials, y que bueno, han hecho un lenguaje muy peculiar, y es ahí donde nace esta película Hijos de Perra. De lo que se trata, y está muy chida, que bueno, no es ni sin ningún spoiler, porque en el tráiler viene un... es la historia de un perrito que se llama Charles Steve, no, bueno, ahorita les digo, de un perrito el cual tiene un dueño que es un verdadero...
¿No es Reggie el perrito?
Reggie. Es un sí. Perrito que se llama
Acabo
Reggie.
Acabo de abrir la ficha para...
ajá, ver. Y bueno, y es un perro que es... que él quiere mucho como un perrito, ya me tienes, ¿no?
Es amor.
Es amor, ve, y tiene un dueño que es pues realmente un hijo de perra, ¿no? Es este que pues no te pasea, no le da de comer chido... O sea, lo trata mal, neta, o sea, es como eso, a mí me encantó que mucha gente se pudiera ver ahí siendo una basura de humano, ¿no? Y después un perrito que lo está amando, güey, que dice, güey, uh-huh, yo te amo. Entonces, ¿qué pasa? Como muchos casos, eso sí te enoja también. Entonces la película te atrapa rápido, lo deja, lo avienta y dice, ¿sabes qué? Lo pierde en el camino para que él pues haga lo que tiene que hacer. En ese lapso donde él se queda sin casita, donde él ya no tiene dónde ir, trata de ir a buscar a su dueño, y es ahí donde se encuentra con otro perro callejero, donde le dice, güey, pues te dejaron, ¿no? Muy, muy a, muy la historia de la dama y el vagabundo, okay, podría ser, okay, ¿sabes? Okay. Hasta a lo mejor, hasta cierta parte de Aristogatos, ¿no? Donde dice, güey, a ver, los humanos no son chidos, güey. Ajá. O sea, los humanos no están padres.
Everybody wants to be a cat.
Ajá, la vida de la calle.
Los perros somos los chidos.
Los perros somos los chidos. Okay. Y ya de ahí es muy gracioso, güey, ¿sabes? Muy gracioso porque se juntan otro par de perros, un perro con muchas inseguridades y otra perrita que pues también a final de cuentas tiene su historia. Y ahí pues ver hablando a los perros en situaciones en donde los están acomodando con otros perros de la calle, situaciones de la vida cotidiana que si usted tiene perritos, pues bueno, le van a dar mucha risa, como de güey, ¿a dónde lleva nuestra popó? ¿Sabes? ¿Por qué siempre la están recogiendo? O sea, eso ya es muy gracioso, güey, muy gracioso, okay,
ya, ya,
¿no?
Ya me gusta, sí,
o sea, todo es anti... aburrimiento, ¿ok? Es antiaburrimiento. Tienen cosas muy graciosas en donde dicen, pues los perros, de repente un perro de casa que de repente puede ver a otra persona teniendo relaciones en su casa y se le parece raro, ¿no? O sea, ajá, como todos,
¿qué están haciendo,
todos
¿no?
esos pensamientos que nosotros ajá. dices, bueno, ¿qué pasa?
Sí, ¿qué pasa en la mente de tu perrito cuando te ve haciendo cosas
el
como
el olerse
esas?
Las colas, tiene unas cosas muy divertidas como el tronar cohetes, ¿sabes? Conversaciones, okay. conversaciones que están bien chidas, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, estos perros le dicen a Reggie, ¿sabes qué? Eso también está en el trailer, esto no lo he visto. Ese vato se portó muy mal contigo y lo que necesitas es vengarte y vamos a ir a arrancarle su nepe. Entonces, claro.
¡Guau! Wow.
Entonces, okay. Y eso se trata la misión, o sea, la misión es...
Es una película de venganza.
Es una película de venganza de, sí, ese vato se portó mal, o sea, los humanos son gachos y pues bueno, y en ese camino, es un camino y es muy notorio que es el camino de cuenta conmigo, así literal. Los perritos van en los mismos escenarios haciendo este recorrido yendo
el
con la misión.
El camino de la aventura.
El camino de la aventura yendo a arrancarle el nepe, ¿no? Entonces, en esa parte, pues bueno, los perritos que tienen ciertos problemas, ciertas actitudes, como cualquier perrito, ¿no? Que tiene pues problemas traumáticos, estresantes de la vida, pues bueno, va cada uno buscando el quién es dentro de esa aventura.
Ok.
Ahí suena todo bien, ¿no? O sea, suena todo bien.
Sí,
risa,
sí, de
risa,
hecho,
risa, risa, risa.
O sea,
risa,
lo que me estás
risa.
Contando es una película que yo francamente quisiera ver.
Exacto. No, y véanla. Realmente véala. O sea, si usted, digo, tiene chance estas aventuras de perros que incluso pueden ser de K9, ¿te acuerdas de Canino?
Ah, sí, 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 Canino con James Belushi.
Socios y Sabuesos.
Ajá, el mismo Beethoven, ¿no?
Es el mismo Beethoven, ¿no? Y hay un montón de referencias para esas películas que están bien chidas.
Benji,
vaya,
Lassie.
Vaya. Y hay de cuenta que
Camino
hagan
a casa.
Que todo eso lo mezclaron con el oso cocainómano, ¿no?
Ah, o sea, ya, ok. Es ese humor.
Es ese humor.
Como que cruza la línea de lo políticamente incorrecto,
Stoner, ¿no?
¿No?
Que ya. Es, va. Güey, todo está bien, ¿ok? Ahí todo está bien. ¿Qué es lo que está mal? Ok, ¿qué está bien? Una cosa quiero decir, yo la vi en la versión en español.
Con el doblaje de
con
los
con el doblaje español. Okay. A ver, O'Farrill lo hace perfecto. O'Farrill lo hace perfecto y Carlos Vallarta lo hace perfecto y Michelle Rodríguez lo hace perfecto.
Ah, ¿es Michelle Rodríguez
ajá,
también?
Así es.
Ah, qué chido.
Güey,
a ver,
lo
deja
hacen,
buscar la ficha del doblaje.
Lo hacen perfecto y lo hacen muy bien.
Okay.
O sea, y cuando digo están muy padres las intenciones y todo el rollo, lo que sí yo, en verdad, no pude fue la manera en cómo este diálogo fue transcrito y tropicalizado en español.
Ah, el guión.
El guión.
La adaptación,
¿sabes?
No,
la adaptación
es buena.
Y la dirección es una cosa que para mí es terrible. ¿Por qué? Porque el decir la palabra ver tantas veces...
Ajá.
A los 5 minutos se acaba, güey. ¿Sabes? O sea,
sí
puede llegar un momento
es
en el que...
Es como una coma
es
en
como
una oración,
sí,
¿no?
Sí, porque pues entiendo muy bien que era decir... No, bueno, bueno, fuck it, fuck it, fuck it. Ok, y está bien. Y a lo mejor puede entrar dentro de otro concepto. Pero todo el mundo... Y mire que yo puede ser que así hablo, pero realmente no hablo así. Y creo que realmente ya ni siquiera los jóvenes hablan así, güey. ¿Ok? Esta película, el que hizo el guión, que lo cambió y que lo hizo, cree que uno se la pasa todo el día viendo especiales de comedia de Netflix, especiales en Comedy Central, se la pasa
escuchando
uno...
Escuchando la cotorriza, ¿no?
Escuchando la cotorriza, acostado fumando mota,
ajá,
comiendo pizza...
Y cada que dicen ver,
ajá, es
te
como,
da risa.
Ajá, ¡va, la compro, cabrón! Pero dentro de una sentencia, dentro de una oración, ya es demasiado,
sería bueno contar cuántas veces
es
dicen
que,
eso,
es
¿no?
Es que imagino que cuando decían fucking en su versión original... pues bueno, acá lo tradujeron, que podría ser como chale, mames, no sé, podrían acomodarla bien. A ver, yo no tengo ningún problema con el lenguaje, creo que el lenguaje es rico, es divertido, y aparte es una película transgresora. Pero ya llega un momento en el que se descontextualiza y deja de ser gracioso a los 5 minutos.
Cansa.
A los 5 minutos deja de ser gracioso y es como de, ay, güey, sí, güey, pero neta yo no estoy viendo la cotorriza todo el día. Y no es porque mi humor sea elevado, güey. Pero creo que me estás
perdiendo. Es que mi humor se ha elevado,
me encanta eso. Y no lo tengo, pero creo que me estoy perdiendo. Creo que me estoy perdiendo también de muchos chistes que me pudo dar Ryan... Reynolds. ¿Ryan Reynolds está en la película o no?
No, ¿verdad? De hecho, aquí tengo toda la ficha del doblaje.
¿Quién están?
A ver, la voz principal de Reggie es Will Ferrell.
O sea, ya no más.
Y quien la hace es Ricardo Farrell en el doblaje.
Y le sale increíble Ricardo Farrell. Ah, un chismecito. Yo no vi nunca que dijeran, que hubiera en pantalla, perdón, el doblaje de O'Farrell. O sea, que dijera el nombre O'Farrell.
Como que no se le está dando tanto ruido por los episodios que
tiene, que son tan controvertidos. Exactamente, como que después de la controversia fue como de que... Ah, ¿para qué? No,
a mí, francamente, me parece muy talentoso, ¿sabes? No soy fan particularmente de su comedia, no lo soy, pero sí me parece que es un tipo que tiene muchas cosas interesantes.
Sí, claro.
Y es talentoso, pues.
Y bueno, y hablando de personas de doblaje, a mí Carlos Vallarta va todo... O sea, a mí sí me gusta comedia, sí me gusta lo que hacen en stand-up.
Sí, Carlos Vallarta
me parece
gusta.
Que... A mí, ojo, me parece... Uno de los dos mejores stand-uperos en México, que realmente su stand-up ese sí es nivel elevado, güey, ¿sabes? Es un stand-up elevado.
Una crítica social durísima.
Está bien chido, sí me gusta. Ese güey. Yo Carlos quiero que Vallarta, sea mi amigo ese güey, ¿sabes? Sí. Literal, güey. Pero bueno, creo que en esta parte, güey, sí, espero darme a entender y usted ya la vio. Sí de risa, güey. Sí, la neta, sí de risa, pero... Uh-huh. Pero el chiste es un chiste de pastelazo todo el tiempo.
Ya, wey. Podría haber sido una mejor adaptación.
Y el pastelazo es bien divertido, güey. ¿Sabes? La neta, está bien chido el pastelazo. O sea, escuchar como ver dónde está el policía es un chiste de pastelazo. Dónde está el piloto es un chiste de pastelazo. Cantinflas, Copulina es un chiste de pastelazo, güey. Pero no es el mismo pastelazo, güey. ¿Sabes? O sea, es como de... ¡Ay, güey, sí, no! Sea,
decir ver todo mil el tiempo, veces no todo el te tiempo, va a dar risa.
¡Ay, te voy a comer! O sea, sí está bien, sí está bien, pero creo que... Creo que ahí se me fue como de, güey, sí está chido, sí te entiendo, pero vuelvo a lo mismo. Tal vez tú, el que la dobló, ya no hablas así, güey. Ya parece un tío chido queriendo hablar, güey.
Sí,
y es como, a un centenial es como, no, güey, o sea, ya ni...
Puedo
ya
entender,
no,
claro, sí.
Ya, o sea,
es
no
como la versión juvenil de algo que no es juvenil.
Es el diablito, güey.
Ya, sí.
Haciendo cotorro.
Pues es la cotorriza, pues.
Es la cotorriza. No, y es más, todavía la cotorriza todavía puede tener hasta más ondita, que yo sé que no todo el tiempo están... Bla, 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 bla. No está todo el tiempo. Entonces... Uh-huh. A mí, perdóneme por tío, yo solo puedo juzgar por la parte que vi. No me asusta la palabra, no me asusta el lenguaje, pero sí, chale, yo ni de broma la volvería a ver en su versión doblada, que al final de cuentas es lo que están ellos acomodando. Tuvimos esta plática usted y yo en la que dijimos que tal vez iban a hacer pocas funciones en donde iba a asistir a esta película en su versión original, porque bueno, pues lo que quieren también es apoyar al talento, que es un talento muy merecido, o sea,
Carlos Vallarta
merecido.
Ha hecho mucho trabajo de doblaje, ha participado en animes, en varias películas interesantes. El elenco está chido. A ver, en inglés, Boog, el perro, es interpretado por Jamie Foxx.
O sea, no más.
En español es Carlos Vallarta. Maggie, la perrita, es Isla Fisher. Ella, francamente, no lo ubico, pero en México la hace Michelle Rodríguez, una comediante que también a mí sí me parece muy talentosa, la verdad.
Sí, güey, o sea...
Entonces sí está chido.
Y la manejo de voz y todo está muy lindo. El pedo que yo... Creo ese, ¿no?
La adaptación,
dices, ay, güey, no sé.
Bueno. O sea, esto claramente no es para niños y niñas, ¿no?
Claramente no es para niños.
Es adolescentes y adultos,
sí,
supongo, ¿no?
Sí, no, claro. O sea,
humor
sí
marihuano, pues.
Es humor stoner, es humor stoner que, mire, si usted entra, si ve la película y medio así, medio ya sabe cómo, pues la va a pasar muy bien, igual que el oso cocainómano, igual que los porquis, incluso, o sea, es por esa tendencia, ¿no? Sí. La venganza de los nerds, viaje ha sido cosas como esas, es muy divertido, la neta sí está divertida la película, sí se la recomiendo, yo la pasé muy bien, sí me reí muchas veces, pero espero ver esta película en su versión original.
Te dio un poquito cringe,
me dio un cringe, güey, que más bien es eso, es que es como de...
Está, o sea, todo tan bonito, sí, como para, wey, tanto.
O sea, es como,
¿cuántas Berk puedes decir en un minuto?
Sí, güey. Y es como, y está bien. Y sí, la neta, está bien.
Digo, yo creo que sí le va a ir bien en taquilla, ¿eh?
Le va a ir muy bien, güey. Le va a ir
porque
muy bien.
Porque sí son dos nombres que sí. Tres nombres que sí venden en México. Michelle Rodríguez es muy reconocida, Carlos Vallarta también, y Ricardo Farrell ahorita es un fenómeno.
Es un fenómeno, güey. Sí, no. Máximo respeto para ellos. Yo le digo, ay, disculpe, para mí es como de, güey, aguanta, pues. Una, güey. O sea, neta, sí, güey, la dobló el diablito, güey, ¿o qué, güey? O sea, ¿sabes? Es como... No, güey, yo no hablo, no, yo no conozco siquiera a un cabrón que hable así, ni joven, ni viejo, ni, ¿sabes? Ajá. Y pueden estar muy graciosos y pueden ser stoners, pueden estar borrachos y marihuanas todo el día y no todo el tiempo, es así. Sí,
es una exageración.
Es demasiado, pero bueno, okay, véala, yo se lo recomiendo, la neta sí se lo recomiendo un montón, tiene todos los elementos para que usted se la pase muy, muy bien. Yo me la pasé muy, muy bien, creo que me lo hubiera podido haber pasado mejor, pero bueno, esto ya está en cartelera.
Sí, ya cuando usted escuche este podcast ya estará en cartelera. Y también estará en cartelera una película que le hablamos la semana pasada, anticipadamente, porque la vimos en una función de prensa, que es Gran Turismo.
Oh,
este
claro,
fin de semana ya está en cartelera. Entonces, yo solamente quería aprovechar estos últimos ya segundos, minutos del podcast para recomendarle que no se pierda en cine esta película dirigida por Neil Blomkamp. Yo sé que usted puede escuchar Gran Turismo y dice, pues, ¿qué voy a ver? ¿El videojuego en una película? Sí y no. Va a haber una película bien interesante, muy bonita, con mucho corazón, sobre el perseguir tu sueño. La historia de un chico que es buenísimo jugando Gran Turismo en su consola PlayStation, y eso lo lleva a convertirse en un piloto de la vida real, con un David Harbour como el mecánico, mentor, su señor Miyagi, que es un corazón en la película, con una música fregoncísima, con unos efectos especiales muy emocionantes, y que hizo que a un tío como a mí, que no le interesan las carreras de automóviles, se emocionara muchísimo con esta película, incluso con garantía Cinépolis. Eso es chido.
Por dos.
O sea, vaya a verla, la recomiendo muchísimo.
Yo por dos, yo lo secundo, amigo. Oye, pues, muchísimas gracias, mucha la cosa. La acabo de pasar muy a gusto, muy sabroso.
Sí, yo también. Y la pasaré mejor si usted, después de escuchar este podcast, le da a seguir en Spotify y en iTunes y califica con algo bonito o no, depende cómo le haya pasado usted, con esta videoteca de los tíos.
Bueno, muchísimas gracias. Ahí estuvo este miércoles de tíos. Nos escuchamos próximamente. Recuerde también, hay estreno este próximo lunes. Y si no, vaya a ver los capítulos pasados que están ahí mismo en la plataforma que usted nos está escuchando. El pasado es de... Ay, se me olvidó de qué hicimos el pasado.
Ah, el pasado es el de Exterminio, el de 28 días después de Danny Boyle.
Cállate.
Yo he recibido buenos comentarios de ese episodio,
cállate,
¿no?
Sí.
Y anteriormente está el de Freddy Krueger y Pesadilla en la Calle del Infierno, tenemos del Exorcista, de un montón de películas, la verdad, que nos gustan mucho, y por eso venimos a dedicarle su bonito especial, donde no solamente le vamos a decir de qué se trata, ya hay muchos videos y podcasts de resúmenes, no, aquí lo que le vamos a dar es nuestra opinión, un poquito de historia, pues el datito ese sabroso que le da más sabor cuando usted está viendo una película.
Para que se la pase bien, sí. ¿Va? Para que se la pase bien. Bueno, pues muchísimas gracias, nos escuchamos pronto y pues ya sabe, comparta y todos los trucos. Adiós.
¿Notice anything unusual about Santa Carla yet?
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. En 3. En 3. En 2.
I'm Mexican. Gentlemen, let's broaden our minds.
Uno.